Tanto en la emergencia como en la reconstrucción social después de una crisis o catástrofe, las comunidades deben participar de los planes de respuesta diseñados por los gobiernos, que en ocasiones solicitan apoyo y asistencia de importantes organismos internacionales. Sin embargo, muchas veces esto solo queda en los discursos y en las buenas intenciones, mientras las comunidades y organizaciones sociales intentan reaccionar con lo propio, para defender y ayudar a sus vecinos, familias y grupos más cercanos. A un año de la pandemia, ¿cómo han enfrentado las comunidades la crisis provocada por la pandemia? Que no solo ha afectado la salud, sino también su economía, su bienestar y sus vínculos emocionales. Frente a un modelo neoliberal que no escatima esfuerzos en arrasar con territorios, recursos naturales y saberes ancestrales, ¿cómo poner en el centro a las comunidades y promover espacios de participación e inclusión social? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados y a nuestra invitada. Somos
Raúl Rodríguez
y Nélida Paul.
Factor R. Refracción y revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
Y en este episodio nos acompañan Mauricio Mireles, oficial de políticas públicas para pueblos indígenas e inclusión social de la Oficina Regional de la FAO en América Latina y Caribe. También nos acompaña desde el Paraguay Perla Rodríguez, técnica de campo en el área de salud de la Asociación TESAIRECA e integrante de la Organización Campesina Regional de Concepción en Paraguay. Y también desde el país trasandino, Horacio Bozano, doctor en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del Territorio, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, e investigador principal del CONICET, coordinador de la Red Científica Latinoamericana, Territorios Posibles, Praxis y Transformación. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de Factor R.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
Mauricio, estimado, tú que tienes una mirada regional desde la FAO, ¿cómo han vivido la pandemia las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe, de cara a las desigualdades estructurales que lamentablemente ya las afectaban de manera histórica?
Hola Raúl, hola Nélida, qué gusto estar con ustedes en esta oportunidad en Factor R. Raúl, con relación a tu pregunta y en el aquí estamos, creo que un año después de la pandemia, lo que vivenciamos es justamente una magnificación de muchos de los problemas que ya se presentaban para los pueblos indígenas y para muchas comunidades afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Desafortunadamente, lo que vimos fue que muchas de las acciones centradas para contener la pandemia tuvieron un sesgo muy urbano, lo cual es normal por los criterios demográficos en cuanto a concentración de la población. Pero, de manera general, hubo una cierta exclusión de pensar en mecanismos interculturales para poder, de alguna manera, trabajar de manera más efectiva para que los sistemas comunitarios, los sistemas económicos y las formas de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes se respetasen y no fuesen tan severamente afectados. Ahora bien, es difícil hablar de datos y números porque en muchos países no se cuenta con la información demográfica necesaria para poder entender un impacto diferenciado, debido a que no se cuentan con los datos estadísticos exactos a nivel desagregado. Sin embargo, solamente para que tengan una idea, en el mundo hoy en día tenemos aproximadamente 60 millones de habitantes indígenas en América Latina por principio de autodeterminación. Y de esos 60 millones, 30 millones habitan en las zonas rurales de América Latina. A su vez, 27 millones de personas afrodescendientes habitan en los territorios rurales de nuestra región. Y si nosotros consideramos esos dos números y el hecho de que la población total rural de América Latina es de aproximadamente 120 millones de personas, eso quiere decir que los pueblos indígenas y los afrodescendientes en su conjunto serían casi el 47% de la población rural de América Latina. Y es ahí donde constatamos que es muy importante la interculturalidad y pensar con ellos y desde el territorio soluciones que no solamente vengan a una recuperación económica en función de lo que pasó con la pandemia, sino de que nos ayuden a reflexionar qué tenemos que cambiar en el modelo que actualmente estamos viviendo para evitar futuras pandemias. Y es ahí donde considerar las enormes contribuciones que ellos tienen a los objetivos de desarrollo del MIR sostenibles y particularmente con los recursos naturales que ellos tienen a su disposición es fundamental. Los pueblos indígenas y tribales en América Latina y el Caribe manejan entre 330 a 380 millones de hectáreas. Eso es un tercio de todos los bosques de la región. Eso es más carbono que tres veces el territorio de Colombia. Es decir, es una cantidad de recursos y de biodiversidad a su disposición que nos permiten pensar en soluciones sostenibles y más amigables a la naturaleza. Y creo que estos son partes de los capitales que se tienen que pensar por los países para construir soluciones con los pueblos, por los pueblos y que nos lleven a estar en una mucha mejor situación. No obstante, lo que actualmente estamos viviendo es una situación donde aún no hay un pleno reconocimiento de esos procesos, aún muchos gobiernos tienen grandes limitaciones para llevar a cabo procesos de consentimiento libre, previo informado y en muchos casos una criminalización injusta de líderes indígenas que están protegiendo los recursos naturales. Y el aumento de las invasiones, el aumento de los asesinatos en la región a causa de el débil monitoreo y de las restricciones por parte de los estados de poder estar en los territorios ha llevado a una situación bastante crítica. Entonces hay un poco esta situación irónica, ¿no? Donde por un lado cada vez hay más reconocimiento científico de que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes son importantísimos y son fundamentales en evitar futuras pandemias y son actores increíblemente importantes en el contexto del cambio climático, pero a la vez se encuentran muy vulnerabilizados y muy invisibilizados en algunas de las estrategias actuales en cuanto a una recuperación económica, particularmente en el contexto rural.
Muchas gracias, Mauricio. Qué importantes las cifras que compartes con nosotros y qué bonito lo que está sucediendo en este momento con la recuperación del conocimiento, de otros tipos de conocimiento, ¿no es cierto? El movimiento hacia reconocer la experticia absolutamente empírica y de cientos de años y miles de años en ciertos casos que tienen las comunidades indígenas y otras comunidades rurales, el conocimiento que no es necesariamente académico. Perla, cuéntanos, ¿cómo se han organizado las comunidades campesinas y las comunidades indígenas de Paraguay para enfrentar la pandemia? ¿Y cómo la organización a la que tú perteneces, TESAIRECA, las ha apoyado en este proceso?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto y un placer enorme de haberme tenido en cuenta y por invitarme para participar de este programa. Bueno, nosotros trabajamos con las comunidades indígenas y campesinas enseñándoles cómo tienen que prevenir específicamente la pandemia. Estábamos ansiosos acá en Paraguay con los préstamos que hicieron desde el gobierno para mejorar justamente los hospitales para esperar las situaciones más críticas que se veía venir, pero sin embargo no ocurrieron tales cosas. Entonces, desde la organización TESAIRECA Paraguay, que significa búsqueda de la salud, estamos trabajando específicamente formando a promotores voluntarios de salud y a agentes comunitarios, quienes trabajan directamente con la comunidad, con los grupos de base en sus microterritorios, en coordinación con la unidad de salud de la familia. Le formamos en temas de prevenciones y las informaciones que vamos actualizándonos cada día con el tema nuevo de la pandemia. Y le formamos también en temas de vigilancia comunitaria para ir trabajando y formando mesas de coordinación intersectorial de manera que puedan dar frente a cualquier situación que se presente, ya sea para auxilio y para traslado de enfermos, porque tenemos escasez de terapias, tenemos escasez de profesionales terapistas, tenemos escasez de oxígenos. Entonces, lo que hacemos es trabajar para prevenir en la comunidad esta pandemia. Entonces, también trabajamos con el tema de cómo alimentarse para que la gente pueda tener de manera segura alimentos disponibles en la casa y una alimentación sana para que puedan aumentar la defensa del organismo. Por lo tanto, los trabajos que vienen haciendo los promotores voluntarios de salud en estos momentos no es fácil. Estamos en una situación crítica, pero sí lo estamos haciendo de manera coordinada con la gente del equipo de salud. Le proveemos con insumos de bioseguridad básicamente a los promotores voluntarios, cuáles son insumos de barbijos, de alcoholes, como para que ellas puedan desinfectarse. También hacemos volanteadas, volantes informativos que le hacemos llegar casa por casa a la familia para que puedan leer, tener información a mano, qué tienen que hacer en caso de que se presente un caso sospechoso en la casa, en la comunidad, a quién tienen que recurrir, dónde tienen que avisar. Entonces le llamamos a la gente de la unidad de salud de la familia y ellos nos orientan qué hay que hacer en caso de que se presente una persona con síntomas respiratorios. Porque están, así como les digo, actualmente están saturados los hospitales. En primer momento, en principio, acá en Paraguay se había decretado, el Poder Ejecutivo había decretado el toque de queda los primeros años, como para equipar los hospitales. Pero luego eso no se veía venir, entonces no se hacía. Entonces reaccionamos ahí, coordinamos con los grupos locales, con instituciones locales de los territorios, y conformamos esa mesa como para dar frente a esta situación que se viene. Bueno, y desde la organización en cual pertenezco, la Organización Campesina Regional de Concepción, lo vemos bastante clara la situación, que no hay de otra forma que la de ir produciendo alimentos en el campo para la consumición de la gente, porque se viene una situación, se avecina una situación crítica económicamente hablando y de alimentos, porque no hay trabajo, no hay fuente de trabajo. Entonces, la gente de la ciudad tiene esperanza por la gente que vive en el campo. El reto es para las organizaciones campesinas la de planificar, producir alimentos como para ir proveyendo a la sociedad en lo que se pueda. Nada más.
Muchísimas gracias, Perla. Bueno, qué interesante también. Por una parte, los problemas que enfrentamos son tan complejos que no solamente es una arista desde cual uno poder tomarlo o enfrentarlo, por ejemplo, en este caso de la salud, sino que también implican otras áreas de la vida, por ejemplo, la alimentación. Pero esto, esta vuelta que nos da la crisis, nos permite también enfrentarnos quizá a toda una tradición que se ha venido trabajando fuertemente en América Latina, también en los territorios indígenas, rurales, de hablar de soberanía alimentaria, de hablar de asociatividad, de volver a encontrarnos con el otro, que son valores, pero a la vez también prácticas políticas importantísimas que se dan en estos momentos. Horacio, tú trabajas en un barrio de la ciudad de La Plata, Argentina, hace muchos años. Y eso es muy interesante porque no es un trabajo circunstancial, sino que hay un proceso detrás. Cuéntanos de ello, que les ha permitido, particularmente allá en la ciudad de La Plata, en Argentina, no partir de cero durante esta pandemia, y han promovido, entre otras cosas, estrategias de autocuidado en estos tiempos de COVID.
Hola, un gusto, Nélida y Raúl. Muy agradecido por la invitación y también por los compañeros que, Mauricio y Perla, que están participando de este programa. Si tuviéramos que resumir el aquí estamos, como bien decía Raúl, nosotros comenzamos a hacer un proceso de investigación acción participativa, algo que tiene de investigación, de extensión y de educación. Cuando la ciudad de La Plata tuvo la inundación más caótica de la historia, fue en el año 2013, decidimos un grupo interdisciplinario de ciencias sociales, exactas y naturales, continuar con lo que llamamos un objeto de intervención y de transformación. y para eso elegimos uno de los 160 barrios populares de la aglomeración urbana del Gran La Plata, La Plata, Ensenada y Berisso, que es el barrio popular más grande del Gran La Plata. Tiene aproximadamente entre 5.000 y 5.200 habitantes, unas 36 organizaciones diversas y muchísimos problemas, muchísimas carencias. Tienen muchísimas identidades, necesidades y sueños, que es lo que trabajamos. Lo hacemos desde el Organismo Científico Nacional, en Argentina se llama CONICET, y de una de las dos o tres universidades públicas más grandes de Argentina, la Universidad Nacional de La Plata. A la par, desde el año 2015, con mujeres, sobre todo, de organizaciones barriales. Unas 33 de las 36 organizaciones en Puente de Fierro, este es el nombre del barrio, está liderada por mujeres. Y gracias a estas mujeres nos dijeron, bueno, no se vayan, la gente de la universidad viene, hacen un proyecto de tal tema, de tal otro, a veces nos usan como conejillos de indias, están unos meses, poco tiempo y se van. Entonces, esto fue fundamental. El aquí estamos del último año de la pandemia, digamos que nos tomó en un camino de 6 años de trabajo donde aplicamos una técnica científica llamada Mesa de Trabajo Permanente, MTP, y la ejecutamos con una Agenda Científica Participativa, una ACP, para acompañar en mejores condiciones la ejecución de políticas públicas inclusivas. Lo hacemos desde una perspectiva científica denominada en Europa inteligencia territorial hace 2 décadas y en América Latina también inteligencia territorial, con un concepto que es el de justicia territorial. Cuando comenzamos el proyecto del MINCIT, el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el proyecto más grande de Argentina, que me toca dirigir en varios lugares de Argentina, referido al COVID, por técnicas de investigación y acción participativa, fuimos descubriendo que entre las cosas más importantes que estaba viviendo en este barrio popular, con muchas carencias, tiene características de asentamiento precario y de villa miseria, según las manzanas, el problema de la salud y del COVID era uno, pero no era el más importante. Nosotros habíamos diagnosticado científicamente 31 identidades, necesidades y sueños, y veníamos trabajando en otras, por ejemplo, crear un centro de formación laboral, abrir una escuela secundaria, eso es lo que más querían, es educarse y trabajar, porque no tienen educación y trabajo muchas de las personas. Así que ahora estamos terminando un proyecto de un año del COVID, que termina ahora el 15 de julio de este año, y hemos fortalecido una red de autocuidado que no solo está relacionada con la salud, sino con otros problemas que ellos tienen, porque no tienen que comer, no tienen trabajo, está en un valle inundable el barrio. Bueno, hay muchísimos problemas que ya existían antes de la pandemia. Entonces, en realidad, el aquí estamos fue fortalecer una red entre actores de un barrio y científicos que venimos trabajando, acompañando y presentando expedientes a funcionarios, al expresidente Mauricio Macri, al actual presidente Alberto Fernández, a la exgobernadora, al exgobernador, al intendente. Tenemos registradas 207 acciones, todas registradas científicamente y tienen que ver con los 3 niveles del Estado, pero también tienen que ver con niveles de organizaciones internacionales, de asociaciones y de otros actores, donde nosotros analizamos y acompañamos estos movimientos que están relacionados con una red de autocuidado. Y bueno, y uno de los resultados que nos trazamos fue crear una app diseñada para barrios populares, una app en un teléfono. Así que hemos avanzado muchísimo en capacitaciones con computadoras, el Ministerio pudo comprar computadoras para líderes de estas organizaciones, teléfonos celulares, y la app es una app en tiempo real, pero diseñada específicamente para barrios populares. En Argentina, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares Argentinos, tenía hace 2 años 4.416 barrios populares. Y en América Latina, ahí estaba viendo los datos que comentaba Mauricio, de unos 120 millones de habitantes rurales, de los cuales 57 millones indígenas y afrodescendientes. En América Latina, entre 125 y 140 millones de habitantes, según las fuentes, viven en barrios populares, en favelas, en callampas, en villas miseria, en cantegriles, según la denominación de cada país. Por eso, para nosotros es clave provocar la replicabilidad y la ejemplaridad. Esto que un señor llamado Boaventura de Sousa Santos lo relaciona con que todo conocimiento científico es local y es total. Es por eso que nuestra investigación tiene muchos videos de divulgación científica donde las protagonistas son básicamente las mujeres del barrio y cuentan la manera en que se produce el autocuidado en un estado que está totalmente desbordado. O sea, el estado está haciendo todo lo que puede. Nosotros participamos de un comité de crisis desde el estado en una de las localidades de La Plata donde está este asentamiento popular. Participamos de muchas otras iniciativas, pero el Estado está totalmente desbordado y particularmente en los ámbitos urbanos más vulnerados y también en los ámbitos rurales más vulnerados. De manera que hemos aprendido muchísimo. El balance de la pandemia, para ir terminando esta breve introducción, es que en mi último libro lo escribo, Geografías del Amor, el Poder y las Miserias. En esta pandemia se han exacerbado los amores y se han exacerbado las miserias. Y no estoy hablando de los vecinos del barrio, estoy hablando de actores de las cuatro patas de la mesa de la inteligencia territorial. Tres que un señor sociólogo llamado Max Weber denominó el Estado, el mercado y la comunidad, y otro que tiene que ver con una ciencia emergente y una educación popular alternativa, como la trabajó Paulo Freire o como la trabajó Orlando Falborda, un maestro en Colombia. En breve resumen, este es un poco el aquí estamos.
Muchas gracias, Horacio, por esa perspectiva desde las comunidades más urbanas. Nos quedó bastante clara la situación en nuestra región desde el punto de vista de las comunidades. Vamos ahora a la sección central de Factor R, refracción y reflexión.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su viaje.
Y voy a comenzar con una pregunta que es general. Es para cualquiera de ustedes. Quien quiera comenzar o quien quiera tomar la palabra primero, lo puede hacer. Y voy a comenzar con una cita. Hacer entender a la sociedad y a los gobiernos que la salud y el acceso a la sanidad y a la vacunación son un derecho humano universal. Termina la cita. Esta es la prioridad de más de 200 organizaciones sociales y sindicales internacionales que piden considerar las vacunas como un bien común global. Y así lo expresaron en una declaración que firmaron en mayo de 2021. Sin embargo, y aquí viene la pregunta, las vacunas son solo la punta del iceberg de una serie de condicionantes estructurales, ¿no es cierto?, que limitan los derechos humanos, los derechos sociales y culturales de las comunidades. ¿Cómo creen ustedes que podemos avanzar hacia una lógica de inclusión social? ¿Y qué nos enseñan los mismos territorios, los pueblos, sobre estos procesos de transformación? Abro la palabra a quien quiera comenzar.
Mira, yo creo que lo que tú comentas es súper importante, ¿no? Yo creo que hay que entender que la pandemia del COVID-19, además de representar un desafío gigantesco en términos de salud mundial y para los sistemas nacionales de salud, representa un desafío aún mayor en el contexto socioeconómico de las sociedades en las que estamos. Y es por ello que tenemos que pensar una transformación y una recuperación que nos lleve a un modelo distinto de cómo nos desarrollamos, pero que además no es algo necesariamente nuevo, no nos lleva a soluciones que no hayan sido inventadas. Fíjate, déjame comentarte un poquito sobre los datos de este gran desafío, ¿no? Estamos hablando de una contracción del PIB del 9.1% para la región de América Latina. Estamos hablando de que el 37.3% de la población de la región
se encontraría en situación de pobreza y que el número de personas con desempleo puede aumentar a 44 millones. Entonces, estos son datos del impacto del COVID a nivel socioeconómico. Y cuando uno piensa, bueno, la magnitud de esta crisis es gigantesca, ¿qué podemos hacer? Uno se da cuenta que en los territorios rurales, el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y la agricultura familiar también, lo que han hecho en función de esta calamidad es regresar a sus tradiciones, regresar a sus planes territoriales, utilizar sus hojas de vida y entender que en ellos está la solución y la respuesta para encontrar nuevas formas de relacionarse con la naturaleza, para plantear una economía más solidaria y de alguna manera para enseñarnos a nosotros que estamos en las zonas urbanas, para enseñarnos a nosotros que quizás estamos un poquito más desconectados de nuestras tradiciones y de nuestros conocimientos ancestrales, que hay mucho que los pueblos indígenas y los afrodescendientes pueden aportar y que en realidad lo que estamos viviendo con la pandemia no es sino una consecuencia de ese mal límite que estamos llevando en función de lo que está generando el cambio climático. Y ellos aquí nos presentan respuestas claras de cómo regresar a las prácticas tradicionales puede ser una de las mejores formas de hacer frente a lo que estamos viviendo el día de hoy.
Muchas gracias, Mauricio. Perla, no sé si Horacio quieren aportar algo.
Sí, un poquito quiero agregar algo y estoy de acuerdo con el compañero que me antecedió. Totalmente, este modelo del sistema de salud que se está implementando, y no solamente acá en Paraguay, sino a nivel de América Latina, es algo que debe ser estudiada y modificada en su estructura, en su forma de enfrentar la situación de la salud, no solamente de la pandemia, sino que tenemos que estar preparados para afrontar de manera integral la salud, así como la salud mental, la salud ambiental, la salud física de las personas, y no solamente esperar para dar respuesta a una situación catastrófica, sino que tratar de dar ya con programas, con proyecciones para mejorar y cambiar este modelo, que prácticamente los sectores más vulnerabilizados no tienen cavidad en este sistema de salud. Por lo tanto, amerita ser reflexionada y estudiada como para ir mirando y proyectando hacia un futuro más integradora. Entonces, también ir recuperando de una forma, pero valiosísima, lo que sea nuestros ancestrales, nuestros pobladores antiguos han tenido de conocimiento en temas de cómo enfrentar las enfermedades, recuperar los conocimientos ancestrales de los campesinos e indígenas que tienen muchísimos conocimientos y valiosísimos. También la de convivir con la naturaleza respetando el modelo agroecológico, que prácticamente es una alternativa de producción como para ir sosteniendo esta alimentación saludable que nosotros también apostamos desde la organización. Muchas gracias.
Gracias, Perla. Horacio, ¿te gustaría comentar?
Sí, cómo no. Coincido totalmente con la perspectiva de los pueblos rurales. Pienso que esta pandemia y esta larga pospandemia están abriendo situaciones muy diferentes entre lo que son los mundos rurales y los mundos urbanos de América Latina. Porque lo que comentaba el colega Mauricio, es complejo pensarlo en barrios populares bastante olvidados por políticas públicas en nuestros países. En realidad, en Puente de Fierro y en muchos barrios populares hay población que viene del campo y de pequeños pueblos. En nuestro caso, en Puente de Fierro, son del noreste argentino, más guaranítico, y del noroeste argentino, que es más quichua aymara, pero también hay una fuerte presencia de comunidad boliviana y paraguaya, sobre todo. Ellos también tienen sus historias relacionadas con esto que comentaba Mauricio y que comenta Perla. En el caso de la perspectiva y de que se apruebe a partir de este requerimiento, de estas 200 organizaciones, una vacuna para uso universal y público, me parece que sería fantástico que podamos construir más fuerza entre todos para que eso se ejecute, porque no todos los presidentes de todos los países están dispuestos a adherir a esta forma de pensar. En ese sentido, quiero comentar muy rápidamente que nosotros hace unos 12 años integramos la Red Científica Solidaria Latinoamericana Territorios Posibles, Praxis y Transformación, con grupos que trabajan en ámbitos rurales y ámbitos urbanos de unos 12 países de América Latina. Y en la época de pandemia, en muchas reuniones, construimos un manifiesto y propuesta llamado Territorios Posibles por Utopías Reales, donde finalizamos haciendo propuestas concretas que van de la mano con esto de generar una vacuna universal. En primer lugar, es generar un banco mundial, pero no un banco mundial como el existente, un banco mundial de iniciativas solidarias, donde esta iniciativa, que en mi caso yo acabo de descubrir, que los felicito a estas 200 organizaciones que están con el tema de la vacuna, está lleno de estas iniciativas en todo el planeta. Y en segundo lugar, es replicar, como lo hizo una muchacha llamada Greta en Naciones Unidas, con 194 chicos de los 194 países del planeta, un movimiento que focalice y ponga en diálogo los 17 objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que lamentablemente sola las Naciones Unidas no alcanzan a cumplir, poniéndolo en diálogo con otras iniciativas. Es por eso que hemos investigado iniciativas como la operacionalización del Laudato Si, del padre Opeca en Madagascar. Bueno, son muchísimas las iniciativas, de los 170 científicos holandeses, y está lleno el mundo de iniciativas altruistas y amorosas. Entonces, yo creo que la pospandemia nos tiene que encontrar más unidos en causas como la que se está nombrando, porque en realidad es muy probable que quienes no accedan a la vacuna tengan un riesgo muchísimo más alto que quienes puedan acceder. Y claramente van a ser grupos etarios de sectores que además tienen menos oportunidades económicas, sociales y laborales. Entonces, me parece que tenemos que potenciar totalmente estas iniciativas, como lo vienen haciendo ustedes con este programa, cuando uno lee el título del programa, ¿no? Y así tenemos que llenar América Latina de estas iniciativas para tener unos mejores resultados, unos territorios más posibles que imposibles, de ahí el nombre de nuestra red. Y nosotros no somos políticos, nosotros somos científicos que estamos acompañando a comunidades que no son muy escuchadas por los gobiernos. Pero tampoco nos queremos poner de punta con los gobiernos, ni lo hacemos. O sea, nosotros somos unos acompañantes, mediadores de procesos que fundamentalmente deben ser replicables, porque lo que le pasa a este barrio donde yo trabajo, le pasa a miles y miles y miles de barrios donde tuve oportunidad de trabajar. Recuerdo Milagro de Dios en Armenia del Quindío, Manzanillo del Mar y La Ciénaga en Cartagena de Indias, barrios en Brasil, en Paraguay, en Chile, es decir, no le pasa a Puente de Fierro, le pasa a 130 millones de personas urbanas que necesitan urgentemente ser más escuchadas por el Estado. De allí que creo que la ciencia y todos estos organismos, tanto las organizaciones como los organismos internacionales, podemos hacer algo juntos.
Muchas gracias, Horacio. Es inevitable como conmoverse, ¿eh? Como pensar que efectivamente cuando hablamos de un mundo post-pandemia y queremos pensarlo mejor, tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos personas, tenemos creatividad, tenemos cooperativismo, tenemos una serie de elementos que están jugando a nuestro favor y que tenemos que bregar para poder finalmente torcer la mano a un modelo de desarrollo que ha sido mezquino con nuestros derechos. Pensando también en preguntas más específicas de respecto al trabajo que ustedes están haciendo, Perla, ustedes como organización TESAIRECA han podido hacer un convenio con el Ministerio de Salud y con las unidades de salud de la familia allá en el Paraguay para enfrentar la pandemia y evitar los contagios de campesinos indígenas justo cuando están abarrotados, lamentablemente, los hospitales de la capital, en Asunción. ¿Cómo evalúas este proceso de trabajo con el Estado, que no es fácil? Ya Horacio nos mostraba la otra cara, cuando muchas veces abandonan a los barrios, abandonan a las comunidades de los estados. ¿Y cómo ustedes están trabajando este proceso comunitario? ¿Cómo evalúas también este trabajo relacionándose con la gente, con el protagonismo de las mujeres, mujeres embarazadas que están en los talleres que ustedes hacen cotidianamente?
Así es, sí. No es fácil, nada no es fácil. Concuerdo con Horacio que es totalmente abandonan en varias situaciones el gobierno a las comunidades, pero nosotros tenemos nuestro programa como TESAIRECA Paraguay que también coincide o que es casi lo mismo el programa que lleva adelante las unidades de salud de la familia o la atención primaria en la salud. Por lo tanto, hicimos un convenio de trabajo con el Ministerio de Salud y hacemos en coordinación con las regionales, con los hospitales regionales, con las cabeceras departamentales. Entonces, los trabajos venimos haciendo desde la cabecera departamental bajando en las unidades de salud de la familia, con los programas de clubes de embarazada, clubes de hipertensos y enfermos crónicos, que llevamos justamente a nivel microterritorio. Así como dije, en varias situaciones abandonaron los trabajos desde el gobierno porque no hay prácticamente insumos como para enfrentar esta situación. Entonces es ahí que TESAIRECA Paraguay ofrece su aporte, su colaboración para dar empuje un poquito a los programas que tenemos como atención primaria en la salud. Brindamos nuestro conocimiento, las capacitaciones, las formas de tratar de cuidados a las embarazadas, a las personas enfermas. Impulsamos un poco también los pedidos de medicamentos que muchas veces escasean, no hay en las unidades de salud de la familia, aquellos medicamentos que tienen que retirar las personas enfermos crónicos. Entonces, es ahí donde TESAIRECA Paraguay colabora justamente con el equipo de salud que tienen también sus cuadrillas de trabajos, de trabajadores que hacen los trabajos a nivel de campo, los agentes comunitarios. Coordinados con los promotores voluntarios de salud, hacemos los clubes en los microterritorios donde le hacemos llegar los materiales informativos, los cuidados que necesitan. Pero cuando hay situaciones, cuando hay contagios comunitarios, por ejemplo, en estos momentos, estamos esperando un momento que baje un poquitito el pico, el nivel de contagio, como para poder ir avanzando, o sea, que estamos avanzando y retrocediendo en estos momentos en nuestro trabajo.
Muchas gracias, Perla. Qué bonito y qué importante lo que dice sobre cómo el Estado debiese ser quien sigue a las comunidades. Nosotros acá en Chile acabamos de tener un proceso de elecciones muy histórico el 16 de mayo del 2021 y tenemos esperanza, después de mucho tiempo sin esperanza, tenemos esperanza en que eso va a suceder, que las comunidades van a fortalecerse. Viajemos ahora hacia el futuro.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia.
Esta es la última pregunta del programa de hoy de Factor R. Y bueno, ya sabemos que las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades organizadas están desempeñando un papel que es absolutamente fundamental al apoyar a los más vulnerables. A juicio de ustedes, y aquí una vez más puede tomar la palabra quien quiera, ¿qué aspectos ayudarían a facilitar ese rol y a consolidar un cambio después de esta crisis? Tal vez si cada uno de ustedes pudiera decir un aspecto importante, Por ejemplo, ponemos dos temas sobre la mesa. Tal vez es dar mayor protagonismo, más bien más poder a la gobernanza local. Tal vez el foco debiese estar en la transformación del modelo económico. ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que para potenciar el futuro existe una historia muy fuerte de lazo social, un vínculo, existe cooperativismo, existe solidaridad, por supuesto que existe conflicto como existe en todos lados. Entonces yo creo que hay que potenciar eso, y la manera de potenciarlo, a mi juicio, es tender puentes con el Estado. Cuando el Estado no tiende suficientes puentes con las comunidades urbanas y rurales, lo puede hacer la universidad, lo debe hacer la universidad. El sistema científico, el Colciencias, el CNPq de Brasil, el CONICET de Argentina. También lo debe hacer, lo deben hacer organizaciones internacionales, como donde trabaja el colega Mauricio, en la FAO, y muchas otras organizaciones. Y yo creo que para eso, además de fortalecer y visibilizar las redes que ya tienen historias previas, y esto es muy importante, hay otro aspecto que es igual o más importante, que nosotros lo aprendimos en los últimos 30 años que trabajamos con comunicadores sociales, con doctores en comunicación. Porque la ejemplaridad y la replicabilidad y la visibilización es clave. Si, por ejemplo, estos pilares que menciona Mauricio o estas acciones concretas que menciona Perla se visibilizaran, si lo que hacen en Paraguay y un caso concreto que hubiera hecho la FAO en esto que comenta Mauricio tuviera un pequeño video para llegar a las demás comunidades, entonces ahí se podría establecer ese diálogo entre las cuatro patas de la mesa en mejores condiciones. Si no, vamos a seguir hablando de los diálogos de saberes, pero no vamos a producir esa transformación de diálogos de saberes en diálogos de haceres. Ustedes pueden consultar ese libro, que es un libro reciente, donde están todas las experiencias que nos llevaron a pensar en que la solución a tu última pregunta es transformar diálogos de saberes en diálogos de haceres. Porque si no, vamos a seguir viendo, bueno, ¿cuál es el objetivo al 2020? Lo dijimos en el 2000. ¿Cuándo hicimos el Río 92? ¿Y qué nos propusimos? ¿Cuándo dijimos tal cosa? ¿O en un plan estratégico territorial de Argentina? ¿O en los planes de ordenamiento territorial de Colombia? Entonces estamos llenando el mundo de buenas intenciones y no estamos produciendo transformaciones virtuosas. Y esas transformaciones virtuosas no es el Estado solamente el único responsable. Por supuesto que el Estado es el responsable, los gobernantes que votamos. Nosotros todos los ciudadanos somos responsables por igual. Entonces tenemos que salirnos de nuestros egos y acompañar esto con ejercicios de replicabilidad. De allí que las ciencias de la comunicación, los pequeños videos de divulgación, estas apps de autocuidado, de salud comunitarias que estamos trabajando y miles de iniciativas más que no se mencionaron en este programa, yo creo que son ese sueño para que nuestras utopías se hagan reales. Y cuando construyamos una utopía real, buscaremos otras utopías, como lo decía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Yo creo que lo que nos mueven son las utopías y tenemos que generar desde nuestra alma y no desde nuestro neocórtex, desde nuestro cerebro, esos procesos de transformación. No importa si estamos en una organización en Paraguay o en la FAO o en una universidad pública. Tenemos que hacerlo. Y hoy la pandemia lo dejó muy en claro. Este año la pandemia exacerbó muchísimo todo esto. Entonces, yo tengo una grandísima esperanza en que podamos salir de esto en mejores condiciones, ¿no? Les agradezco muchísimo, muchísimo el hermoso programa que coordinan y conducen.
Muchas gracias, Horacio. Importante pensar este mundo post-pandemia con estos elementos que tú nos has puesto. Y también se lo pregunto a Perla, también se lo pregunto a Mauricio. Perla, ¿cómo no perder todo lo que ustedes han ganado ahora con todo este trabajo territorial, este trabajo de acompañamiento, este trabajo de promoción de salud, que no se pierda cuando termine la pandemia? O Mauricio, que no se pierda todo el trabajo comunitario de gobernanza forestal en comunidades que saben trabajar con los bosques, por ejemplo, que están trabajando en cuidar su hábitat para que no siga destruyéndose con elementos externos como el cambio climático o también con la devastación o extractivismo que hacen muchas empresas avaladas por los estados. No sé si Perla o Mauricio quieren aportar algo.
Yo creo en los poderes locales, en las coordinaciones interinstitucionales. Yo creo que debemos partir de ahí, la de dialogar, la de difundir, la de hacer propuestas de cambio, de cómo enfrentar estas situaciones, hacer políticas conjuntas con el gobierno, con las instituciones gubernamentales y a nivel internacional también la coordinación con otras instituciones que trabajan en lo mismo. Me parece súper creíble e interesante. Yo creo que por ahí debemos de partir para que podamos pensar juntos y repensar qué hacer y cómo hacer las experiencias de trabajo que estamos haciendo todos a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Yo creo que puede colaborar. No hay un esquema, no hay una receta así cuadrada, cuáles serían, según mi percepción, cuáles serían lo ideal o una acertada idea de que esto podría suceder y que esto es lo correcto que va a suceder en el futuro. Pero sí que yo creo en cuando varias cabezas pensantes y cuando haya varias ideas y trabajo realizado y experiencia conjunta, por ahí va a surgir ideas claras y buenas como para ir enfrentando. Y apuesto por los poderes de las organizaciones, de las coordinaciones interinstitucionales. Gracias.
Mauricio, ¿te gustaría dar unas palabras finales?
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Miren, escuchando un poco las contribuciones de los colegas, yo me pongo a pensar que quizás una de las cosas más importantes es pasar a construir políticas públicas desde la riqueza de los territorios, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de la agricultura familiar. Y para que eso pueda pasar, una de las opciones más económicas, una de las opciones más viables y que menos inversión requiere, es mejorar la seguridad de la tenencia de los territorios indígenas y tribales. Y entender que esto realmente es una inversión no solamente para el bienestar o el buen vivir de los pueblos, sino también es una inversión para las sociedades como un todo, que tienen que afrontar no solamente las presiones inmediatas que conlleva la situación de la pandemia o del COVID o de una crisis económica, sino también algo mucho más grande que es inminente, todos los desafíos que nos plantea el cambio climático. Todavía quedan decenas de millones de hectáreas sobre los cuales los pueblos indígenas y tribales tienen derechos constitucionarios y que no han sido debidamente reconocidos por los gobiernos de la región. Y esto afecta a un 25 a 35% de sus bosques ancestrales. Entonces creo que ahí hay un tema muy importante donde tenemos que pensar que debemos de reconocer esos territorios colectivos y dejar de verlo simplemente desde una óptica inmediatista. Pasar a construir, como lo hacen los pueblos originarios, hojas de vida, planes de vida, que tienen una visión que va más allá de las próximas elecciones, que tienen una visión más allá del fin de mi partido político estando en una administración pública y que empiezan a pensar en una visión territorial colectiva que construye a partir de la riqueza. Yo les dejo con ese mensaje y les agradezco muchísimo la invitación.
En un contexto en que la política tradicional está en crisis, la toma de decisiones precisa con urgencia abrir espacios de participación a la ciudadanía, sobre todo a los grupos más vulnerables, campesinos, indígenas, pueblos tribales, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes. La pandemia ha intensificado la necesidad de cambiar la visión de mundo y construir un mundo habitable y humano, cuando los efectos del actual modo de vida son tanto naturales como sociales. Lamentablemente, hambrunas, desplazamientos forzados, deforestación, falta de agua, enfermedades. Por ello, grupos y comunidades se harán más resilientes si promovemos respuestas y planes colectivos que respeten e involucren sus saberes, lugares, territorios y formas de vida, ya que de esa forma lograremos respuestas más eficaces y sostenibles.
Hoy nos acompañaron en Factor R, un podcast iberoamericano para pensar el futuro, Mauricio Mireles, oficial de políticas para pueblos indígenas e inclusión social de la Oficina Regional de la FAO en América Latina y Caribe, Perla Rodríguez, técnica de campo en el área de salud de la Asociación TESAI-RECA e integrante de la Organización Campesina Regional de Concepción, Paraguay, e Horacio Bozano, doctor en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del Territorio, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador de CONICET Argentina. Muchas gracias, Mauricio, Perla y Horacio.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.